¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de junio de 2023. Esta semana arranca el verano. España ha ganado su primer título desde la era gloriosa del tiquitaca. No sé, yo lo digo por buscar motivos para venirse uno arriba, porque quieras que no, los lunes por la mañana siempre ves a gente en el metro con cara de pocos amigos. Y hombre, siempre hay motivos para verle la gracia a un lunes, por muy saborío que pueda ser el lunes. Que también es verdad que hay gente que les encanta los lunes, mayormente los que trabajan los fines de semana. Claro, nos ha fastidiado. Y luego está Carlos Herrera, que también le gusta mucho lo de los lunes, casi tanto como cumplir con su cita anual del Camino de Santiago. Ahora en un rato escucharemos cómo le va por esos caminos de Dios, con la mochila y su gorrilla de la caja rural. Eso de que te dé el airecillo de la mañana mientras caminas por sitios bucólicos, la verdad es que viene fenomenal para aclarar las ideas de cara a lo que se viene este verano. Y falta va a hacer, porque el 23 de julio sigue siendo una moneda dando vueltas en el aire. Si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de cómo las dejamos el pasado viernes. Pero también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, lo venimos comentando, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos, por ejemplo, del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. En El Mundo leemos que el PP acusa el pacto y retrocede medio punto, mientras PSOE y Vox suben. La Razón, en cambio, asegura que el PP sube y Vox es el que baja. Y El País afirma que el PP afianza su ventaja y que estaría a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Con lo cual, háganse una idea de lo interesante que va a estar esto. El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente la precampaña electoral, por decirlo de alguna manera, si es que eso empieza y termina en algún momento, del 23 de julio, y todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo, con un tema estrella, los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado en una jornada que en algunos sitios ciertamente fue de infarto. Lo que ha traído más cola y sigue dando que hablar es lo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el Pleno, y que además lo haga dando un vuelco que ha dejado a los separatistas más cabreados que a una mona. Estaban ya tan contentos y tan risueños porque por fin iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, haciéndolo como lo hacen siempre ellos, actuando como si en Barcelona solo hubiera separatistas, que al final el chasco ha sido tremendo porque, claro, se han quedado compuestos y sin ayuntamiento, porque Ada Colau al final aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno, y eso hizo a su vez que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni. Así que gobernará el PSC, siempre tan dispuesto a ser el escudero del separatismo para tantas cuestiones, pero en el PP tratan de consolarse con que dentro de lo que había ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas. Claro, ni que decir tiene que los socialistas nunca van a agradecer al PP que les haya entregado la segunda ciudad más importante del país, pero en ese susto o muerte en el que había que elegir, pues entre caer en el cainismo de la lucha por Moncloa y ser coherentes con la defensa del constitucionalismo, pues el PP eligió lo segundo. Claro, ahora los hay que dicen, igualito que los socialistas en Badalona, que cuando pudieron, bien que pactaron con todos los indepes posibles, incluidos los de la CUP, con tal de que no gobernara el PP. Desde luego hay que ser pagafantas estos del PP y tal. Ya, pero es que si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante, bastante normal. De hecho, con el PSOE, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu, y están ahora los Pachi López y compañía presumiendo de eso, cuando el propio hecho de presumir tanto de no haber pactado demuestra que el pecado lo llevan un poco en la penitencia. No sé si me explico. En todo caso, estas últimas horas, Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a los pactos municipales. Feijóo, que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox, ha querido destacar eso precisamente, su sentido de Estado para priorizar al PSOE antes que a los separatistas.
No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Feijóo se refería a Barcelona, donde la actitud de Trias ha sido verdaderamente lamentable, repitiendo ayer eso de que les den, que les den, que les den, hasta en tres ocasiones y llamando a la confrontación del separatismo contra el Estado. Así que un saludo a los que decían que el señor Trias era muy moderado y muy sensato. Y se refería Feijóo también a lo sucedido en el País Vasco, donde los populares, como no podía ser de otra manera, han contribuido a desbancar a Bildu, dejando paso a los pactos PSE-PNV. A todo esto, en Pamplona es donde el PSOE saca más pecho palomo, porque allí ha hecho el sacrificio de abstenerse para dejar gobernar a UPN, de manera que no tuvieran que ir a la campaña de las generales con el baldón de haber entregado Pamplona a los proetarras. Y miren, observándolo de este fin de semana, se podría decir que el PSOE cree haber aprendido dos lecciones del jardazo que se dio el 28 de mayo. Una, que hasta que pasen las elecciones generales tiene que fingir que no conoce a Bildu, y dos, que tenía que conseguir como fuera que lo que hay a su izquierda prescindiera del elemento más tóxico de Podemos, que ahora mismo es Irene Montero. Y con esos dos retoques, no pactando el sábado con Bildu y sacrificando a Montero en la pira del desastre del solo sí es sí, ya creen que más o menos lo tienen arreglado. De hecho, Sánchez se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas, comenzando por la que concedió ayer en El País, en las que va a tratar de vender esas dos ideas. No tenemos nada que ver con Bildu, fíjese en Pamplona o Vitoria, y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor que con Podemos. ¿Dónde va a parar? Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera. La economía va fenomenal. Fenomenal según el presidente, porque no descarten que esta sea la tercera lección o el tercer guantazo electoral que le quede por recibir al PSOE este año, porque la economía, por más que lo repita Moncloa hasta la saciedad, no va bien, o al menos no va tan bien como el PSOE se empeña en hacer ver. Yolanda Díaz, de hecho, se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, porque una cosa es lo que dicen los datos macro, que tanto entusiasman ahora al PSOE, y otra, lo que viven y sienten muchas familias. En Moncloa ahora están muy interesados en destacar los datos macro, que cuando recordaban que España era el farolillo rojo de la pandemia, a Moncloa no le gustaban, pero ahora sí, porque son más amables. Sin embargo, sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre mucha gente de a pie que no concuerda con un país cuyo presidente dice que los últimos 5 años han sido literalmente una historia de éxito colectivo o que la economía va como una moto. Ayer, en el mitin de Dos Hermanas, volvió a mostrarse eufórico con su gestión económica.
Y ha hecho política social como jamás, como jamás. Dejemos a los intolerantes retratarse como son, como intolerantes. Nosotros a trabajar y a convencer a la gente para el próximo 23 de julio.
Sánchez afeaba a unos espontáneos que le interrumpieran durante ese mitin. Queremos pensar que sin saber que eran funcionarios de la Administración de Justicia protestando por su situación laboral. Queremos pensar que no lo sabía, porque no queda muy bien ser líder socialista y llamar intolerantes a los que se manifiestan en defensa de sus derechos. En todo caso, de igual manera que a los que puedan decir que todo es un desastre, les queda el reto de explicar por qué los bares están llenos o en los puentes la gente se ha ido de escapada, porque esta crisis es de una morfología diferente a la de 2008, al que tenga la tentación de decir que todo va genial y que poco menos que estamos mejor que nunca, le tocará explicar por qué esa mejora económica no llega a las clases menos favorecidas, porque eso precisamente es lo que están indicando los datos micro, más allá de lo macro. Eso y la sensación que tiene la clase media de que lleva años empobreciéndose y que de la pandemia a esta parte eso empieza a ser más que evidente. Ya hay muchos integrantes de la clase media trabajadora que no pueden, por ejemplo, comprarse según qué marcas de coches, que a lo mejor sí se compraba su padre, porque los vehículos se han encarecido una barbaridad y porque los sueldos no han crecido a ese ritmo. Tenemos además una inflación acumulada desde junio de 2018 de casi el 15%, más allá de que el IPC modere su subida mensual. Ya este verano los hay que están cambiando de destino o están recortando días de vacaciones porque el rejonazo de la hipoteca variable empieza a notarse demasiado en el presupuesto familiar. Y ya la cultura del low cost o de las ofertas de última hora no tapan que los españoles somos los europeos que más poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 5 años, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF. Es verdad que no hay que perder de vista que se trata de un proceso global que afecta a la clase media de todo Occidente. En 2030, según datos del Banco Mundial, Asia concentrará el 60% de las nuevas clases medias, mientras los europeos estamos aquí de miranda. Es un problema occidental, pero aquí en España lo inquietante, Lo que mosquea es que tenemos un gobierno que dice que todo va bien y que no parece tener mucho interés en recuperar realmente todo lo perdido en los últimos años. Y eso que tenemos a demasiadas familias que destinan ya el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, los suministros y la comida. Cuando eso pasa, se empieza a desdibujar la clase media. O como dice hoy El Mundo, con un 45% de los alquilados en riesgo de pobreza, por la mezcla de alquileres altos y sueldos bajos. Así que se diría que la nueva normalidad no es la pandémica, sino la económica. Y la nueva normalidad económica vendría a ser el gran timo que está en marcha, el de hacernos ver que el 16% de riqueza que se nos ha escapado de las manos desde la crisis financiera ni volverá, ni falta que nos hace porque vamos como una moto. Y si alguien protesta demasiado, ya tiene la coartada medioambiental para que renunciemos por las buenas al coche en propiedad, a viajar, a determinados productos y, en definitiva, a una parte significativa de lo que era nuestro modo de vida. Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista. Pero no olvidemos tampoco las penurias del bolsillo. El 23 de julio la moneda caerá y veremos qué factores han pesado más y cuáles menos en medio del ruido de esta corrala electoral.